Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy vamos a repasar lo que ocurrió en la Liga Española principalmente este fin de semana, con una de las jornadas que ha tenido el partido probablemente más polémico de los últimos años que yo recuerde haber visto en el fútbol europeo. Y bueno, se va a seguir hablando seguramente hasta final de temporada y es algo que va a quedar para el registro de la historia del fútbol, que ya han pasado situaciones similares que hasta ahora se siguen recordando. Y bueno, en España ha pasado, como fue el gol anulado al Madrid en los últimos minutos. Bueno, anulado, no cobrado, mejor dicho, no válido, que ya vamos a repasar, lo cual ha generado pues un gran revuelo en el mundo del fútbol. Así que vamos ya a comenzar con el repaso de la jornada del fin de semana en la Liga, donde teníamos bastantes partidos interesantes, comenzando por el día viernes, donde la jornada inició con la victoria del Celta de Vigo y el Almería, un partido entre dos equipos que están bastante complicados en el fondo de la tabla. El Celta, que llegaba sin Tapia y sin Iago Aspas, que son pues dos de sus referentes, tanto en el ataque como en el medio campo. Iago Aspas en el ataque como delantero y Renato Tapia en el medio campo. Incluso algunos partidos lo ha puesto Rafa Benítez como central. Pero bueno, era un encuentro bastante clave para ambos equipos. El Almería, que sigue sin conocer la victoria esta temporada. Y el Celta de Vigo, pues, que necesitaba ganar los 3 puntos para poder llevarse una victoria importante, que sobre todo lo alejara de los puestos de descenso. Y la Almería, bueno, a buscar su primera victoria, un rival directo, que podía tal vez ser factible conseguir un buen resultado, teniendo en cuenta que la Almería tal vez en algunos partidos no ha conseguido lo que debería haber tenido, como es una victoria, un empate, sumar puntos, porque ha jugado muy bien, ha hecho goles, pero al final se le termina escapando la victoria. Y eso lo tiene ahí complicado, ya prácticamente condenado a descender y jugar la segunda división de la Liga Española la próxima temporada. Bueno, en el partido se iba a definir por un único gol de Mingueza al minuto 73, el ex Barcelona que iba a marcar el tanto para la victoria del Celta de Vigo, que pues se lleva 3 puntos bastante importantes. El Celta estuvo ahí presionando en su estadio con su gente y al final consigue la victoria por la mínima, pero lo importante es que se la lleva y tiene 3 puntos que le permiten alejarse ya por sobre 5 puntos de la zona de descenso, y la Liga pues ya entra a su recta final y algunas cosas se irán definiendo. Así que victoria muy importante el del Celta en este partido clave por el descenso. Luego la jornada ya continuaba al día siguiente, el sábado, con un partido bastante interesante, muy entretenido y con muchos goles. El Sevilla se impuso a la Real Sociedad en el Sánchez Pizjuán. El partido comenzó con un doblete de En-Nesyri antes de los 15 minutos, al minuto 11 y al minuto 13. El delantero marroquí ya le daba la victoria al Sevilla. Iba a descontar en el tiempo de descuento antes de irnos al descanso, al minuto 45 más 5, minuto 50. Andrés Silva iba a marcar el descuento para la Real Sociedad. El partido se ponía 2-1. Sin embargo, Ramos iba a marcar de cabeza el tercer gol para el Sevilla al minuto 65. Una buena jugada, un buen cabezazo de Ramos, bien pegado al palo derecho de Remiro, que se estiró pero no pudo llegar. El Sevilla se ponía 3-1 y el descuento de la Real Sociedad iba a llegar también en el tiempo agregado, pero esta vez del segundo tiempo. Brais Méndez iba a poner el descuento, 3-2, y la victoria se quedaba con el cuadro andaluz. Dos equipos que estaban pues con una realidad bastante diferente. El Sevilla, que comenzó la temporada muy mal y hace pocos partidos estaba peleando por no descender, sin embargo ha tenido una recuperación bastante importante de la mano de su nuevo entrenador Quique Sánchez Flores, que pues le ha dado una nueva energía, podríamos decir, al Sevilla, que en los últimos 6 partidos ha perdido 1, ha ganado 3 y ha empatado 2. Ha sumado puntos bastante importantes que le han permitido alejarse ya bastante del descenso y bueno, recuperarse al menos de aquí a final de temporada. Y la Real Sociedad, bueno, con otra realidad, que comenzó la temporada en todo lo alto, habiendo quedado cuarta la temporada pasada en la liga, disputando Champions, clasificando a octavos de final, llegando a semifinales de la Copa del Rey. Sin embargo, todo ese esfuerzo de estar jugando tres competiciones al mismo tiempo, al parecer le ha pasado bastante factura y también podríamos decir que le ha afectado psicológicamente, porque venía con una racha o viene con una racha negativa en la liga. En Champions pierde el partido contra el Paris Saint-Germain, luego no puede contra el Mallorca en su propio estadio, queda eliminado por penales de la Copa del Rey. Además tiene muchos lesionados. Este fin de semana no jugó Kubo, si no me equivoco, y Manol no lo metió porque seguramente lo estaba reservando para el partido contra el PSG, y justamente esta semana tiene que jugar ese partido de vuelta en San Sebastián, en España, contra el PSG. Está con una ventaja de 2-0 el cuadro parisino, y la Real Sociedad, bueno, tiene que buscar empatar la serie y luego intentar remontar, pero como les digo, viene con una racha negativa que no se prevé que pueda hacerlo, va a tenerlo muy difícil, pero es fútbol, cualquier cosa puede pasar, y si saca, no sé, una nueva energía, una nueva cara y puede recuperar la serie, empatarla, eso sería un subidón anímico bastante importante para el cuadro donostiarra, que bueno, se llevó la derrota este fin de semana. Una semana bastante complicada para los de Imanol, pero bueno, tendrá que levantarse si quiere al menos optar por luchar ahí en los puestos europeos. Bien, luego la jornada continuó con el partido entre el Rayo Vallecano y el Cádiz, un Rayo Vallecano que también no ha tenido la mejor de las campañas y que está ahí en la parte baja de la tabla. Partido que se iba a suspender a la hora de juego en el segundo tiempo, minuto 60, y el partido tuvo que parar porque empezó a llover bastante fuerte, empezó a caer granizo, así que ya no se podía jugar, el árbitro paró el partido, todos se fueron a esperar que bajara un poco la lluvia, el público en Vallecas seguía saltando, seguía animando al Rayo, y bueno, luego el partido se reanudó, pero era un clima bastante bonito, el frío, bueno, a mí me gusta, en lo personal me encanta el frío, así que bueno, el partido se siguió jugando luego, y los goles no iban a llegar hasta el final del encuentro. Al minuto 88, Leyun, el defensa francés, iba a poner el gol para el Rayo Vallecano, 1-0. Parecía que el partido ya iba a quedar ahí, que el Rayo iba a conseguir una victoria importante contra un rival directo en el descenso, y que bueno, 3 puntos que le iban a ayudar a alejarse de la zona baja de la tabla. Sin embargo, el Cádiz con Hernández iba a amargarles la fiesta, y al minuto 102 en el agregado, se tuvo que agregar todo ese tiempo por el parón que tuvo el partido por la lluvia. Al final termina empatando el partido y le da vida al Cádiz para sumar un punto importante. El Rayo sigue complicado, el Cádiz también, pero bueno, de visita al Cádiz este empate le sabe más como una victoria que como un empate. Así que duelo y reparto de puntos en Vallecas. Luego tuvimos otro empate, esta vez con más goles. Getafe y Las Palmas empataron 3-3. El Getafe no supo aprovechar la ventaja y Las Palmas termina también llevándose un punto importante de Madrid. El Getafe se iba a poner en ventaja con goles de Mata y de Greenwood. Antes del minuto 15 ya ganaba 2-0. Sin embargo, el descuento iba a venir por parte de la Unión Deportiva Las Palmas con gol de Ramírez al minuto 35. El Getafe se iba al descanso con la victoria por 3 goles porque Maximovic al 45 iba a poner el 3-1. Y bueno, a pesar del descuento, el Getafe se recuperaba y marcaba antes de terminar el primer tiempo, y parecía lo mejor para el Getafe irse con 2 goles de ventaja y en el segundo tiempo poder aplicar un poco más su juego defensivo. Sin embargo, iba a llegar antes del minuto 60 el empate de Las Palmas, al minuto 50 Cardona y al 57 Munir, que iban a poner el partido 3-3. Después de eso, el marcador no se movió y el Getafe y Las Palmas también se reparten los puntos. Y la jornada del sábado iba a tener el partido estelar en Valencia entre el Valencia, valga la redundancia, y el Real Madrid. Un partido también con una previa muy animada, muy candente por todo lo que había pasado la última vez que el Madrid había ido ahí, con los insultos racistas contra Vinicius, con su expulsión, etcétera, con toda la polémica que se armó, y era un partido bastante caliente. Y bueno, se vio en el juego, en lo que pasó, en los reclamos, todo, que pues el partido estaba bastante ahí picado. El Valencia iba a sorprender al Madrid, que jugó muy mal el primer tiempo. 2 goles, primero de Hugo Duro y luego de Yarenchuk. El primer gol del Valencia llega tras un cabezazo de Hugo Duro que termina metiendo el balón en la portería de Lunin. El segundo gol iba a llegar tras un error de Carvajal que mete un pase atrás, parece que sin mirar, no calcula bien y el balón no le llega ni a Tchouaméni ni a Lunin. Así que Yaremchuk roba ese balón, regatea a Lunin y define con la portería vacía para poner el 2-0. El Madrid jugaba bastante mal y el Valencia ya tenía 2 goles de ventaja en un estadio de Mestalla que estaba enardecido celebrando la victoria de su equipo. Sin embargo, al minuto 50, o sea al 45-5, porque fue el agregado del primer tiempo, Vinicius Junior iba a convertir el descuento tras un centro, iba a empujarla y meter el 2-1. Ya en el segundo tiempo el Madrid salió más decidido a buscar el empate. Ancelotti metió a Brahim, metió a Modric, el Madrid mejoró bastante en ataque, empezó a presionar más, el Valencia también tenía sus ocasiones de contraataque, y bueno, en este segundo tiempo iban a pasar bastantes cosas. Primero el empate de Vinicius Junior de cabeza que ponía el 2-2 tras un centro de Brahim, y luego la lesión lamentable de Diakabi. Tchouaméni cae sobre él sin ninguna intención y la lesión es terrible. Basta con ver cómo se agarraban la cabeza los jugadores del Valencia, incluso los del Madrid también estaban bastante afectados por la lesión, veían cómo estaba la pierna de Diakabi, que sale en la camilla y tienen que ir los paramédicos agarrándole la pierna para que pueda aguantar un poco, porque no podía pues tenerla así en la camilla estirada. Fue una lesión bastante dura, ojalá esté bien y se recupere pronto. Y bueno, después de eso iban a llegar un par de jugadas de peligro del Valencia, sobre todo Peter Federico, el ex Real Madrid, iba a tener primero un remate que iba a atajar Lunin, iba a desviarlo, y el segundo la manda por arriba, hubiera sido el 3-2 para el Valencia. Luego hay un penal que en un inicio pitan a favor del Valencia porque Hugo Duro parece que lo tocan por atrás al momento de que iba a rematar mano a mano contra Lunin, pero luego en la repetición del VAR, cuando lo llaman a Gil Manzano, pues se ve que no hay ningún tipo de falta, que Fran García toca el balón y que Hugo Duro se cae porque se resbala en el suelo. ¿Y por qué se resbala? Bueno, porque empezó a llover. El partido, lo único que le faltaba para darle ese dramatismo de partido épico, agónico, empezó a llover bastante fuerte en Valencia y así que Hugo Duro se resbala. Luego Gil Manzano revisa en el VAR y no hay penal, así que el partido sigue y llega pues la jugada más polémica, que fue el final, donde el Madrid tiene un córner, Modric lo cobra, desvía el jugador del Valencia. Ibrahim, cuando recibe el balón por la derecha, lo recibe, se gira, y cuando mete el centro y el balón ya se está elevando del suelo, Gil Manzano toca el final del partido, pero el balón estaba en juego, así que va al centro al área, Bellingham cabecea y convierte el 3-2, que al final no subió al marcador porque Gil Manzano había terminado el partido antes. De aquí entra la polémica, que si está en todo su derecho, que si ya el balón está en juego no debería haber pitado. Se ve en las imágenes que Gil Manzano duda, se mete el silbato a la boca primero, luego como que duda o tiene miedo de pitar, luego decide pitar justamente cuando Brahim está tirando el centro, y bueno, los jugadores del Madrid se le van encima, hay una tángana ahí en el campo entre los jugadores del Madrid, del Valencia, Rudiger, Vinicius, lo expulsan a Bellingham, le sacan una María Joselu. Hasta Lunin, que pues es un jugador, siempre se le ve bastante serio, tranquilo, va a reclamarle al árbitro. Y bueno, se armó ahí tremendo lío por Gil Manzano, que bueno, va a quedar seguramente en la historia del fútbol español por este lío que armó. Error o no, cada uno tiene su opinión, pero para mí no debió haber pitado el final del partido. Si dices que esa va a ser la última jugada, cuando el jugador del Valencia rechaza el balón, ahí hubiera pitado, se hubiera ahorrado todo, porque el jugador del Valencia rechaza y ahí acaba el partido, ahí quedó. Pero si el jugador del Valencia rechaza y tú no pitas el final del partido y el balón le cae a un jugador del Madrid que no lo pierde en ningún momento, porque si se lo hubieran sacado a Brahim afuera, lo hubieran tocado el balón y el balón se iba lejos, bueno, ahí sí podría haber pitado el final. Pero no, ve que Brahim tiene el balón, ve que no lo pierde, ve que se gira, ve que va a sacar el centro, ve que patea, ve que el balón ya se empieza a elevar y ahí decide pitar el final del partido. Hombre, hubieras pitado nada más cuando rechazó el jugador del Valencia y ahí acababa la jugada. Si ya dejaste segunda jugada, si el balón se está elevando, está en juego a favor de un equipo, pues ya no pites, deja que termine el partido. Pero bueno, ya quedó ahí. Van a haber seguramente pues muchas repercusiones, se va a seguir hablando de esto constantemente. Estaba leyendo una noticia en la mañana que Gil Manzano podría ir a la nevera, como se dice en España, durante un tiempo, que básicamente darle unos cuantos partidos sin dirigir, que descanse. Y también leía que el comité arbitral no planeaba pues suspenderlo o quitarlo del cargo, como decía mucha gente, porque es para ellos el árbitro español ahorita que está en el puesto número uno, que va a ir seguramente a la Eurocopa como representante del cuerpo de árbitros de España, y que incluso se habla de que ya estaba hace mucho tiempo en el radar para dirigir una final de Champions. Pero bueno, con estos errores yo no sé, pero bueno, la polémica va a seguir, sobre todo en un ambiente del fútbol español que está teniendo polémicas casi todas las semanas. Esto va a ser pues bastante escandaloso y va a seguir con las repercusiones. Bien, continuando con la liga, el domingo tuvimos el partido para comenzar entre el Villarreal y el Granada. El Villarreal goleó como local 5-1 al cuadro del Granada. Goles de Sorloth, doblete, luego gol de Capoe, luego de Gonzalo Guedes, luego Sorloth iba a marcar su hat-trick y el 5-0, y el descuento del Granada iba a llegar ya al minuto 91 simplemente para decorar el marcador. Victoria muy importante de Villarreal, que también ha estado un poco igual que el Sevilla toda esta temporada, luchando ahí en la parte baja de la tabla por no descender, con sequías muy largas de partidos sin ganar, muchos empates, muchas derrotas, pero bueno, consigue puntos clave que le permiten también estar alejado ya bastante, diría yo, de la zona de descenso. Y un Granada pues que sí se complica bastante, está en penúltimo lugar, zona de descenso, a 10 puntos de la salvación, y parece también que su destino podría ser similar al de la Almería, ya casi sentenciado a descender. Luego tuvimos el partido y la victoria del Atlético de Madrid 2-1 frente al Betis. El Atlético de Madrid, que a mitad de semana fue totalmente goleado, vapuleado y superado por el Athletic Club de Bilbao en esa semifinal de Copa del Rey, 3-0 a favor del cuadro del Athletic Club de Bilbao, que por cierto va a disputar la final de la Copa del Rey contra el Mallorca. Pero bueno, el Atlético de Madrid ya necesitaba recuperarse. Tiene todavía Liga y Champions por delante. En Liga tiene que intentar meterse en los primeros puestos para clasificar a la siguiente Champions, quedará ahí primero. Y por qué no intentar tal vez disputar la Supercopa. Y en Champions tiene pues una llave que remontar, ya que el Inter le ganó 1-0 en Italia. Pero bueno, tenía que concentrarse esta semana ya en Liga, y así lo iba a hacer. El primer gol iba a ser un autogol de Silva del Betis al minuto 9, que iba a meter gol en propia puerta y el Atlético de Madrid se ponía en ventaja. Luego Morata iba a fallar un penal al minuto 28, pero se iba a reivindicar antes de que terminara el primer tiempo. Al minuto 44 iba a marcar el 2-0. El descuento de William Carvalho al minuto 62, que ponía el 2-1. Pero no pudo conseguir el empate el cuadro de Pellegrini. Y los de Simeone se llevan 3 puntos muy importantes que necesitaba el Atlético de Madrid. Esos 3 puntos frente a un rival muy duro como es el Betis. Y los terminó consiguiendo para quedarse en el cuarto lugar de la Liga Española. Y estar todavía ahí en puesto de Champions. Aprovechando también que el Athletic Club de Bilbao no pudo contra el Barcelona. Pero ya vamos para allá. Luego el Mallorca venció 1-0 al Girona, que sigue con esa racha de no poder conseguir muchas victorias. En los últimos 5 partidos ha ganado solamente uno, ha empatado otro y ha perdido 3. El Mallorca y el Girona, que ya se habían enfrentado hace poco más de un mes por Copa del Rey, donde el Mallorca había sorprendido al Girona y le había ganado 3-2 en los cuartos de final, y aquí el Mallorca nuevamente se iba a imponer frente al cuadro de Michel. 1-0, el único gol del partido lo iba a marcar Copete al minuto 32, que ponía el 1-0, y la victoria importantísima para el Mallorca también, que también está ahí en la zona baja de la tabla peleando por el descenso, pero bueno, con esto logra sacar ya una ventaja también bastante buena sobre el antepenúltimo de la tabla, que es el Cádiz. Aún no está nada decidido, pero pasar a la final de la Copa del Rey y ganarle al segundo de la liga en tu estadio, con tu gente, ya es bastante importante para el cuadro del Vasco Aguirre, que creo está haciendo ya las cosas bastante bien en este final de temporada y tiene que seguir así si quiere salvarse. Y como dijo él mismo, aún les queda mucho para la final de la Copa del Rey, así que tienen que concentrarse en Liga. Y el Girona por su parte, bueno, que estos malos resultados han hecho que se aleje más y más del Madrid poco a poco. Muchos decían el Girona se va a caer, el Girona se va a caer. No sé si esto ya significa, yo creo que sí, ya significa que se ha caído en varios partidos. Y bueno, desaprovechado, por ejemplo, el empate del Madrid y no pudo conseguir la victoria, que lo hubiera acercado un poco más, ¿no? No alejarse tanto, pero ya está a 7 puntos. Bien, y el partido estelar de la jornada del día domingo iba a ser el encuentro en San Mamés entre el Athletic Club de Bilbao, que como les decía venía de ganarle y golear al Atlético de Madrid por Copa del Rey y pasar a la final, que se enfrentaba a un Barcelona que en los últimos partidos había tenido una buena dinámica, digamos, había conseguido buenos resultados, en Champions había jugado bien, en Liga había goleado al Getafe, y aquí venía, bueno, con ansias de conseguir un buen resultado, un partido que pintaba bastante interesante, pero que al final terminó 0-0, no fue tal vez el partido entretenido que esperábamos, con muchos goles, y al final reparto de puntos entre ambas escuadras. Un empate que no beneficia a ninguno de los dos, el Barcelona, porque no aprovecha tampoco ni la caída del Girona ni el empate del Madrid, y el Athletic Club de Bilbao, que necesitaba sumar una victoria para no alejarse del Atlético de Madrid y seguir soñando con los puestos de Champions, pero ahora está ahí a 5 puntos del cuadro de Simeone. Obviamente no está definido, pero necesitaba una victoria también. Y bien, la jornada cierra el día de hoy lunes con el encuentro entre el Osasuna en Pamplona recibiendo al Alavés. Vamos a repasar la tabla. El Madrid es líder con 66, en segundo lugar el Girona con 59, luego viene el Barcelona con 58, el Atlético de Madrid con 55, el Athletic Club de Bilbao con 50, Betis con 42, Real Sociedad 40, Las Palmas y Valencia 37, Getafe 35, Osasuna 33, Villarreal 32, Alavés 29, Sevilla y Mallorca tienen 27 puntos, el Rayo Vallecano tiene 26, el Celta de Vigo tiene 24 y en zona de descenso el Cádiz con 19, Granada con 14 y el Almería con tan solo 9 puntos. Así que veremos qué pasa en las siguientes jornadas de Liga. El Madrid sigue líder y, bueno, a pesar del empate ese polémico, el punto le sirve dentro de todo porque ni el Girona ganó ni el Barcelona tampoco. Bien, vamos a pasar rápidamente a otras ligas a ver lo más importante. Por ejemplo, en Inglaterra tuvimos el derbi de Manchester, donde el Manchester City remontó y logró ganarle 3-1 al Manchester United. El United había comenzado ganando con un golazo de Rashford, un remate directo al palo de arriba, chocaba y entraba en la portería de Ederson, que nada pudo hacer a pesar de que se estiró. Sin embargo, en el segundo tiempo iba a llegar ya la remontada del City, un golazo de Foden primero también, un tremendo remate que a pesar que Onana también se estiró, nada pudo hacer, quedó ahí para la foto nada más. Luego iba a llegar el segundo también de Foden, doblete del jugador inglés, una buena pared con Julián Álvarez y Foden que define bien para poner el 2-1, y Haaland ya en 91 iba a poner el tercer gol. Haaland que había fallado una muy clara en el primer tiempo, literalmente debajo del arco, pero luego se pudo reivindicar y poner el partido 3-1, y los de Guardiola consiguen también 3 puntos importantes para no separarse de Liverpool, que está ahí como líder. Ganó también 1-0 el cuadro de Klopp hasta esta temporada, le ganó 1-0 al Nottingham Forest como visitante, y bueno, el Liverpool sigue líder con 63, el City con 62, el Arsenal que juega hoy contra el Sheffield United tiene 58, el Aston Villa también que ganó tiene 55, y el Tottenham tiene 50 ahí en los primeros puestos, luego viene el United con 44. En zona de descenso están el Luton con 20, Burnley con 13 y Sheffield United con 13 puntos. Luego también en otras ligas, si nos vamos a Alemania por ejemplo, tenemos que el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso sigue ya muy firme camino al título. Parece que ya nada le puede sacar en la Bundesliga al cuadro de Bayer Leverkusen, que ganó 2-0 al Colonia y aprovechó, bueno, el empate del Bayern de Múnich frente al Friburgo el día viernes, que empató 2-2. Y de esta manera el Bayer Leverkusen es líder con 64, el Bayern Múnich está en segundo lugar con 54, ya le saca 10 puntos. Y además el Bayern Múnich esta semana tiene que jugar la vuelta de Champions League frente al Lazio, recordemos que perdió 1-0 en Italia y ahora tiene que tratar de remontar en Alemania frente a su gente. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Hemos repasado lo mejor del fútbol este fin de semana. Agradecerles también por todo el apoyo. Ya son 150 episodios. No pensé que iba a llegar tan lejos, pero aquí seguimos grabando porque es algo que nos gusta y sobre todo ustedes apoyan bastante al podcast. Así que muchas gracias a todos por seguir acá. Y ya saben que si les gustó el episodio de hoy, quieren seguir escuchando mucho más, quieren estar al tanto de los nuevos episodios, nos pueden encontrar en las distintas plataformas de podcast como Fútbol Mundial. Estamos en Spotify for Podcasters, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Breaker, en Pocket Cast, en Radio Public, también en Podcast Addict. También nos pueden encontrar en YouTube como Fútbol Mundial Podcast, al igual que en las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok. También ahí estamos como Fútbol Mundial Podcast. Yo soy Javier Salinas, me despido y nos veremos en el siguiente episodio. Adiós.